Voy a saludar al doctor Dalmiro Garay, que está en línea, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el titular de la Corte y además el titular de la Junta Electoral. Hola, doctor Garay, buen día. Marcelo Torres lo saluda aquí en la radio. ¿Cómo anda?
Hola, Marcelo. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo están todos?
Bien, muy bien, muy bien. Lo molestamos para... Bueno, hay varios temas que surgieron en los últimos, en las últimas horas, pero básicamente por el tema boleta única, ¿se está avanzando en algún tipo de cambio en el diseño y en la apariencia, aparentemente, del papel que nos vamos a encontrar el 11 de junio, doctor? ¿Esto es más o menos así?
Sí, a ver, primero que nada, la reunión de junta ayer, después de ver los distintos errores que existieron en la votación, lo primero que entendimos es que la boleta única como instrumento electoral nuevo en la provincia funcionó y funcionó bien. Más del 90% de la ciudadanía que fue a votar votó correctamente. Uh-huh. Sí vimos algunos patrones comunes en cuanto a cómo se votaba, entre comillas, mal, es decir, o tachando la cara del candidato, o haciendo un círculo, o tachando o haciendo un tilde fuera del cuadrito, pero sí sobre, por ejemplo, el logo del frente o la alianza. Entonces, lo primero que decidimos es estos votos que estaban recurridos, fijar un criterio para que se apliquen en el escrutinio definitivo, que es que cuando haya un signo inequívoco, entre nosotros, digo, pusimos expresamente un tilde, sí, o una cruz, que esté dentro del segmento, dentro de la categoría, pero que no implique tachar ni el nombre ni la cara del candidato, lo vamos a considerar como válido.
Porque si se concede, disculpe, doctor, si sí, yo le hago una cruz sobre el nombre del candidato, sobre la cara, se puede, claro, considerar que lo estoy anulando, lo estoy tachando.
Exactamente. Lo que discutimos ayer es que era muy difícil una cruz sobre el nombre o sobre la cara o sobre el partido, el frente, digamos, entender eso como voto, porque, bueno, precisamente podría ser anulado. No obstante, ha pasado que en muchos casos la cruz iba al lado de la foto del candidato, fuera, sí, del cuadrito predispuesto para eso, sí, pero claramente la intención del votante era así.
¿Y esto pasó en las elecciones de los departamentos?
Sí, sí ha pasado. Claro. Sí ha pasado en el voto recurrido que estuvimos viendo, y yo también, como presidente de la Junta, el día del escrutinio definitivo hice abrir varias urnas donde estaban los votos nulos, y nos encontramos, primero que nada, que las autoridades de mesa, que las capacitamos junto con la Dirección General de Escuelas, han obrado bien, digamos. Todos los votos anulados también anulados. En segundo lugar, también vimos que en algunos casos, en un porcentaje importante, la anulación del voto estaba vinculada a que no se entendía o sea, claramente vemos que no se entendía el concepto de primaria. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hemos encontrado muchos votos en donde las personas han puesto la cruz correctamente, sí, pero en todos los segmentos de candidatos del partido al que adherían. Entendiendo que querían votar partido, pero tenía que votar dentro de esa alianza o ese frente un candidato. Y después otras particularidades, pero que en general, digo, el sistema funcionó y funcionó bien. La autoridad de mesa bastante criteriosa al momento de hacer el escrutinio provisorio.
¿Se dio el caso, doctor? Sí. Uno supone, ¿se dio el caso de que se votó por la boleta única, perdón, por la lista completa, y además se marcó otro tipo de categorías? ¿Se dio ese caso?
Se ha dado el caso de que han marcado todo, pero todo, claramente es un voto válido. En muy pocos casos que están bien anulados, se ha marcado en algunos casos lista completa y un candidato, por ejemplo, intendente de otro frente. Entonces, lo que se termina anulando es ese segmento, y queda válida, digamos, sí, para concejal. En general, digo,
en ese caso, ¿qué queda válido? Perdón, en ese caso,
para concejal, porque claramente primero hay una emisión de voluntad de votar la lista completa, es, claro, decir, intendente y concejal, pero después al tachar también otro candidato intendente, otro, estoy anulando ese segmento. Ajá. Pero no el de concejal. Y en cuanto al diseño de la boleta, entendemos que, teniendo en cuenta que se ha entendido la boleta, quizá pasado el análisis sobre cada departamento, podemos encontrarnos con que en los departamentos de menor densidad poblacional la llegada mano a mano de explicar la boleta ha sido más concreta. Y por eso en La Paz y en Santa Rosa tenemos cerca de un 4% de voto nulo, y en los grandes centros urbanos donde se votó, como Maipú o como San Rafael, está cercano al 8%.
Es más.
Entonces, eso nos muestra que también es una cuestión de mucha capacitación. En cuanto al diseño de la boleta, pasamos un cuarto intermedio en la Junta para hoy al mediodía, que lo vamos a terminar de definir. Ajá. Lo que hemos analizado, que hemos pedido que se saque la división que hay entre categorías. Si ustedes se fijan, cada categoría, incluido el logo del frente, de cada frente, tiene un segmento que es negro o gris, donde sí. Está puesto el cuadradito
para votar
en blanco. Ajá. Eso hemos entendido que por ahí la gente tiende a votar dentro del espacio asignado para el candidato.
Ajá.
Hemos visto muchos tildes adentro.
Y no en el casillero.
Claro, entonces, porque por ahí estaba pensado en el formato, no sé si ustedes cuando instalan una aplicación o algo en su celular, primero le dicen lea términos y condiciones y después apíete. Bueno, ese sí. Es el concepto, o sea, claro. Ve al candidato, vote. Claro. Lo que vamos a hacer es eliminar el segmento, eso es lo que vamos a ver cómo queda en diseño y si queda bien lo vamos a avanzar, es eliminar ese segmentito de color, que quede bien clara, blanca la boleta, y vamos a disponer el cuadradito para votar adentro del segmento de cada segmento, ¿no?
¿Adentro viendo, y va a estar arriba o abajo?
Eso estamos viendo, hemos pedido que nos hagan uno arriba y uno abajo, uh-huh. Y con la cantidad máxima de categorías que tiene la próxima elección, que son seis, uh-huh. Para poder dimensionar y poder gráficamente ver cómo queda, y en base a eso vamos a decir.
Uh-huh. Bueno, todo eso se toman hoy.
Se termina. Todo lo que está vinculado al estudio del voto recurrido que le estoy comentando, lo decidimos ayer.
Ajá.
Y también decidimos ayer, dentro de las opciones que teníamos de diseño, avanzar por estas dos, y estábamos esperando que el diseñador nos los traiga hoy para poder decir
cambios para el 11 de junio concretamente, no para
exactamente,
después. Sí, se van a aplicar ahora. Bueno, muy bien.
Pero digo que el que ha votado bien no va a encontrar una gran diferencia,
uh-huh.
Pero vemos que el que por ahí no votó bien y que ha votado más adentro sí va a encontrar como más fácil la emisión del voto.
Uh-huh. Lo llevo a otro tema, doctor. ¿Qué opina de la ley de topes salariales usted en lo particular en Mendoza? ¿Cuál es su visión?
Mire, a ver, yo primero que nada puedo opinar porque yo me excusé de la causa AMPROS,
uh-huh.
Porque siendo ministro de gobierno, la primera ley que nosotros mandamos fue la modificación del tope.
Uh-huh.
Porque la ley de tope tenía para nosotros dos inconsistencias. Una, que la 58... Porque primero que nada, tenemos una ley de sueldo en la provincia, que es la 5811.
Uh-huh.
La 5811 lo que establece es que el sueldo del gobernador se fija con dos clases 13... con full, bueno, para que se entienda, es decir, uh-huh. El valor de dos clases 13, que es la máxima clase del escalafón de la Administración Central, el régimen 5, con el full time, digamos, que es lo más. Eso hace el sueldo del gobernador, por uh-huh. Lo tanto, cada vez que se aumenta la clase 13 en paritaria, aumenta el sueldo del gobernador.
Uh-huh.
Y de ahí están enganchados todo el resto de los funcionarios, en porcentajes. El vicegobernador, los legisladores y los ministros, y para abajo, los cargos de mayor jerarquía.
Sí. Sí.
Es decir, el primer tema, existe ley de sueldo, lo que pasa es bueno, que como está conformada, está atada al empleo público local, lo cual para mí está bien. Uh-huh. En cuanto a la ley de tope, siempre entendimos que era una ley ordenadora, porque nos permitía, ¿no es cierto?, que el gasto tuviera cierta regulación,
uh-huh.
Y a la vez tiene válvula de escape, que es que en aquellos casos en donde la persona, por su capacidad, por la necesidad que tiene el Estado de mantenerlo, y por la importancia de la función que desarrolla, se lo podía eximir del tope del gobernador y pagarle más que el gobernador.
Sí.
Lo cual también daba transparencia, porque uno tenía que discutir con nombre y apellido ese caso, que nos pasó con el doctor Marino, que está en hoy a cargo del
registro de huelgas.
Claro, uh-huh. El doctor Marino es un caso donde se lo excepcionó de manera expresa.
Sí.
Pero en esos casos que hay que sentarse y decir, bueno, a ver, ¿por qué esta persona se lo va a excepcionar? Por esto, listo, no hay problema.
Porque era el único que había, además.
Pero fue el único caso que se planteó, lo uh-huh. que no implica que deba ser el único. Podrían uh-huh. haber un montón, digamos.
Uh-huh.
Pero, nuevamente, esto está bueno porque se da una discusión de cara a la sociedad.
Sí.
O sea, nos sentamos y decimos, bueno, ¿por qué este médico, que me parece fantástico que muchos médicos que son terapistas, intensivistas, etcétera, que uh-huh. escasean en todos lados y que es necesario que los mendocinos podamos tenerlos, hay que pagarles más? Bueno, demos la discusión y que se pague más.
Uh-huh.
Esa es mi opinión. Después, en cuanto a si está deprimido o no a la escala salarial, sí, es otro tema y que creo que es una particularidad de Mendoza.
Cuando decimos, exactamente, esa particularidad, esa característica, recién me permitía establecer algún tipo de interpretación con nuestros oyentes, ¿no? Es decir, en algún momento vamos a tener que discutir en Mendoza si lo que gana el gobernador, ya, usted habla de una ley de sueldo, perfecto, existe la ley de sueldo. El tema es que ese monto que gana el gobernador y que achata toda la escala u obliga a que todos cobren más o menos un porcentaje de ese sueldo, bueno, genera algún tipo de distorsiones con esto que usted estaba hablando. A ver, un gobernador que administra 800 mil millones de pesos, ¿no? De la provincia, ¿cómo puede estar ganando 670 mil pesos, ¿no? Ese es el punto.
No, sí, siempre ha sido una discusión dentro de la llamada austeridad mendocina. Y bueno, es una discusión que también creo que nos debemos de cara a futuro. Es muy complejo darla en la situación en que estamos hoy también.
Sí, bueno, pero en algún momento se tiene que dar esto.
Sí, en algún momento.
Bueno, ¿y usted paga ganancia? ¿El único que paga ganancia de los magistrados?
Sí, sí, yo pago ganancias.
Bueno, ¿el resto de los jueces no van a pagar ganancias?
Es decir, no, porque no, la ley de ganancia lo que estableció es un corte en el 2017. Hay muchos jueces que están pagando ganancias.
Sí.
En la corte
son los nuevos,
en el caso nada más. Claro, y son todos los nuevos, 2017 para acá.
Bueno, doctor, muchas gracias, que tenga usted buen día,
No, gracias a usted, Marcelo. Saludos a toda la audiencia. Adiós.
Era el presidente de la corte, Dalmiro Garay, a su vez el titular de la Junta Electoral de la provincia, confirmando que habrá cambios en la boleta única. Se veía venir esto.